XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El cometa Halley es quizá el cometa más famoso en la historia de la humanidad. Pero, ¿quién era el hombre que le dio el nombre a este cometa? Sir Edmund Halley nació en Londres en 1656 y murió en 1742, su profesión, astrónomo. En 1682, Halley observó y calculó la órbita del cometa que lleva su nombre. Además, anunció su regreso para finales de 1758, apegándose a una de sus teorías que dependía la existencia de cometas en órbitas elípticas asociadas al sistema solar. Esto lo hizo en la más importante de sus obras, Synopsis Astronomiae Cometicae, escrito en 1705. Halley aplicó por primera vez las leyes del movimiento planetario del físico Isaac Newton a todos los datos disponibles sobre los cometas observados a la fecha. Con ello, descubrió que algunos cometas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol y que por lo tanto se puede predecir sus apariciones en el cielo de la Tierra. En otras aportaciones en el campo de la astronomía, Halley demostró la existencia del movimiento propio en las estrellas y estudió la revolución completa de la Luna o a lo largo de un periodo de 18 años, lo que llamamos el ciclo Saros lunar. Además, Halley fue el primero en catalogar las estrellas del cielo del hemisferio sur en su obra Catalogus Stellarum Australium. Sus tablas astronómicas, en las que trabajó hasta su fallecimiento, estuvieron vigentes durante muchos años.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 453 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de mayo del año 2012, Día del Trabajo. Este programa es un programa especial, es un programa grabado, ya que no podemos estar en los estudios de Radio UDEM transmitiendo en vivo nuestro programa como normalmente lo hacemos. Entonces Edgar y yo decidimos grabar el programa y presentárselos a ustedes, los radioescuchas, este día 1 de mayo del 2012. El tema es relacionado con el programa pasado. El programa pasado hablamos de Sir Edmund Halley. El programa de hoy vamos a hablar acerca del cometa Halley. Hablaremos un poco de las generalidades de los cometas, pero en particular concentrándonos en la historia y lo que hemos aprendido de este famoso cometa que viene cada 70 y tantos años pasa aquí por la Tierra. Entonces hablaremos del cometa Halley. Esta vez no se pueden comunicar con nosotros a cabina porque no estamos en cabina, pero con mucho gusto nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo en minúsculas, sin guiones, ni espacios, ni acentos de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook. Búsquenos bajo Obsesión por el Cielo. Ahí encontrarán también fotografías, encontrarán comentarios, ahí nos pueden dejar preguntas y también ahí pueden encontrar pues ligas relevantes a lo que platicamos en este programa, incluyendo una liga al podcast del programa. Tenemos ya más de 80 programas grabados, almacenados en el internet para que ustedes lo disfruten. pues sin más ni más, comencemos con el programa de esta semana, con las secciones de costumbre, y tenemos aquí a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Andrew Ryan, estudiante graduado de la Universidad Estatal de Arizona, ha descubierto antiguos flujos de lava con patrones espirales, similares a los existentes en Hawái y en el fondo del Océano Pacífico, pero que nunca antes han sido observados fuera de la Tierra. Lo que es aún más interesante, estos flujos parecen haber sido bastante intensos y recientes, de una antigüedad de 20 millones de años o menos, lo que sugiere actividad volcánica intensa en Marte en tiempos más recientes de lo que generalmente se acepta.
El periodo de bombardeo intenso de meteoritos en la Tierra acabó hace 3.800 millones de años. Pero Brandon Johnson de la Universidad de Purdue y otros creen que siguió hasta hace 2.500 millones de años. El grupo buscó esférulas formadas por meteoritos en los sedimentos de la Tierra primitiva. Además, otro grupo cree que muchos de los meteoritos de esa época se originaron en el cinturón E de asteroides. Ambos estudios se publican en Nature en abril 25.
En la reunión de la Unión Europea de Geociencia en Viena, Carl Murray del equipo de imagen de la nave Cassini de la Universidad Queen Mary presentó interesantes imágenes de misteriosas colisiones en el anillo F de Saturno. Cassini se encuentra orbitando el planeta en una misión de varios años para estudiarlo junto con sus satélites. El anillo F es el más externo y las perturbaciones gravitacionales de la luna Prometeo, que orbita muy cerca, afectan el material de los anillos creando aglomeraciones de material, las que hasta ahora se creían más efímeras. Las colisiones observadas de estas aglomeraciones con el material libre en los anillos producen formas similares a las puntas de un arpón y forman chorros de material.
Un grupo de inversionistas creó una compañía para intentar obtener metales de los asteroides. En los próximos 24 meses, Planetary Resources lanzará telescopios para buscar asteroides con metales valiosos. Varios científicos aplauden el proyecto, pero ven difícil que genere utilidades.
Un estudio de 260 galaxias aporta evidencia de que la distribución de estrellas en las galaxias más primitivas es diferente a la de las galaxias más recientes, en contradicción de la fórmula matemática conocida como función de masa inicial, o por sus siglas en inglés IMF. Esta fórmula se ha empleado para determinar la masa total de estrellas en una galaxia y ayuda a predecir su evolución. Los autores, un grupo internacional que incluye a Michel Capellari de la Universidad de Oxford y otros, publican en la última edición de la revista Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 1 al 8 de mayo del 2012? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo tenemos el horario de verano del centro de México, que corresponde a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión. Este viernes 4 tenemos como aproximadamente a la 1 de la tarde que la luna va a estar a 1.5 grados al sur de la estrella Spica. Spica es la estrella más brillante de la constelación de Virgo y 1.5 grados es más o menos 3 diámetros lunares. Esto es una conjunción entre Spica y la luna. Y también tenemos a Saturno un poco más hacia el norte. Hay que recordar que Saturno está en la misma constelación y se encuentra a unos 5 o 6 grados al norte de Spica, y pues se puede ver en este caso una línea entre la luna, Spica y Saturno. Si le quieren continuar, pueden llegar hasta Arcturus también, y también puede regresarse hasta la cola de la osa. Entonces eso es una conjunción. El sábado 5, a eso de las 2 de la tarde, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros Eta Aquaridus. Es una lluvia de meteoros menor, no es muy grande, pero de todos modos no va a ser posible hacer observaciones de las Eta Aquaridus, ya que a ese mismo día, el sábado a las 10:35 de la noche, tenemos la luna llena. Esta luna llena es la mayor del año 2012, y esto porque 25 minutos después, a las 11 de la noche aproximadamente, tenemos el perigeo lunar. La luna va a estar más cerca de la Tierra en su órbita elíptica. En este caso, 356.955 kilómetros. Esto causaría pues mareas extremas, porque tenemos luna llena y además tenemos perigeo lunar. Va a ser un poquito más brillante, peor todavía para los meteoros Eta Aquaridus. Los planetas, pues el Sol se oculta esta semana aquí en Monterrey como a las 8:15 de la noche y hasta las 9:40 está completamente oscuro. En ese intervalo es cuando podemos ver primero al planeta Marte, que está en la parte más alta del cielo a esa hora, aproximadamente 9:30 más o menos. Está en la constelación de Leo, hacia el norte sureste, hacia el este de Regulus. Se puede ver como una estrella anaranjada. Ya está perdiendo de brillo, ya estamos pasando, pues ya pasamos por mucho la oposición de Marte, entonces ya no se ve tan espectacular. Pero aún así podemos ver cómo se mueve el planeta Marte con respecto a la estrella Regulus de la constelación de Leo. Y eso es un ejercicio interesante. El otro ejercicio interesante con estos dos objetos es aproximadamente a las 2-3 de la mañana, cuando ya Marte esté muy cerquita del horizonte, al igual que Regulus. Pueden ver cómo las estrellas centellean mucho más que los planetas. Y esto es porque las estrellas son fuentes puntuales de luz muy susceptibles a la turbulencia atmosférica, mientras que Marte es un disquito, es una fuente extendida de luz, entonces no sufre tanto de la turbulencia atmosférica. Marte se viene ocultando a las 3:45 de la mañana, así es que esto lo tienen que hacer antes de que se oculte Marte. Venus está todavía en la parte oeste del cielo, muy brillante. La semana pasada fue lo más brillante que tenemos al planeta Venus. Con un telescopio ya se le puede notar la creciente con mucha facilidad y ya empieza su clavado. Le queda un poco más de un mes y para que pase enfrente del Sol. Entonces, muy rápidamente Venus va a descender en el cielo del oeste. Ahorita se oculta como a las 11:10 de la noche, pero la próxima semana va a ser mucho antes la ocultación. Entonces vale la pena que empiecen a ver Venus y su clavado, como digo yo, hacia pasar enfrente del Sol en el tránsito del Sol, que será el próximo mes. Ahorita el fin de semana lo pueden encontrar cerca de la estrella Beta Tauris, la estrella Enath, así se llama, y para que puedan ver la diferencia de brillo entre Venus tan brillante y una estrella de, digamos, segunda magnitud. Saturno es el otro objeto que pueden observar después de Marte. Saturno está en la parte más alta del cielo a la medianoche con 25 minutos, como decía, en la constelación de Virgo, y se puede ver casi toda la noche. Como siempre, cualquier telescopio le puede revelar los anillos y la luna Titán, que es la más notable de Saturno. Y el último planeta que vamos a observar es Mercurio, que sale a las 6 de la mañana aproximadamente. un poquito después de que empiece a clarear. Empieza a clarear a las 5:40. Y el sol sale a las 7 de la mañana aproximadamente en esta semana. La luna, como decíamos, empezamos a 75% iluminada y con fase creciente, que se puede ver la primera parte de la noche ocultándose como hasta las 3:30 de la mañana. Ya empieza a estorbarnos. Pasamos la luna llena, como decía, el sábado. Y hacia el final de la semana, ya pasando la luna llena, pues la luna sale después, se puede ver, digamos, que la segunda parte de la noche, saliendo como a las 11:20 aproximadamente de la noche, para estar el resto de la noche presente en el cielo. La Sociedad Astronómica no tiene eventos esta semana, no hay junta, hay receso, pero los invito a la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde Jorge Luis Manzanero dejó una liga donde ustedes pueden buscar y encontrar un semanario astronómico, que es el que presenta generalmente la Sociedad Astronómica. Él está encargado de hacerlo y tuvo la gentileza de compartirlos con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo. Así es de que vayan a la página, vean la contribución de Luis Manzanero en el parte derecha, yo digo la parte derecha de la página de Facebook, y ahí pueden encontrar la liga al semanario que presenta la Sociedad Astronómica. Es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es el cometa Halley.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas son objetos que giran alrededor del Sol de manera similar a los planetas, pero en órbitas elípticas mucho más alargadas. Comúnmente se dice que los cometas son bolas de nieve sucias, al referirse a su composición, y que provienen de la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, esto es, que habitan en las orillas del sistema solar. Los cometas son cuerpos de forma irregular formados principalmente por hielo de agua y otros compuestos congelados. El tamaño de los cometas es de unos pocos kilómetros solamente. En la proximidad del Sol, los cometas comienzan a sublimarse a causa del calor. Esto significa que el hielo del que están formados pasa de estado sólido directamente a estado gaseoso, liberando al espacio grandes cantidades de gas y polvo, y formando los espectaculares atributos visibles del cometa, el halo y la cola. En la antigüedad, cuando la astronomía estaba muy estrechamente relacionada con la astrología y otras creencias mágicas, los cometas eran considerados como presagio de acontecimientos excepcionales, como la muerte de gobernantes, el estallido de guerras o el arribo de pestes y otras calamidades. Actualmente sabemos que los cometas son remanentes congelados de la formación del sistema solar hace 5.000 millones de años. Por lo tanto, figuran entre los objetos más antiguos de nuestro sistema solar, y su estudio podría revelar muchos misterios sobre los hechos que acompañaron al nacimiento de los planetas.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el tema pues inesperado, el cometa Halley. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, no por teléfono, no estamos en cabina, pero sí por correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni guiones, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí nos pueden dejar mensajes, pueden ver fotografías y también pueden consultar ligas relacionadas a los programas que tenemos aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Y tenemos a Edgar en Skype desde el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy contento, Pedro, de estar aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, saludando a todos nuestros amigos que semana a semana nos hacen el favor de escucharnos.
Mandando un saludo especial a Sergio Becerra, que pues ahorita no está en controles, pero generalmente lo está. Y también de pasada a Mariana Rodríguez, que las cápsulas de esta semana son cortesía de Mariana. Muchas gracias a Mariana por redactarnos y grabarnos las cápsulas sobre el cometa Halley.
Gracias a Mariana y a Sergio.
Y a Sergio. Y pues bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar primero un poquito acerca de los cometas en general. No recuerdo, Edgar, si por ahí tenemos ya algún programa grabado de cometas o es uno de los que tenemos que poner en nuestra lista de objetivos. Pero pues vale la pena repasar.
Yo creo que ya hemos hecho varios programas de cometas, pero hasta donde yo recuerdo, esta es la primera vez que hacemos un programa sobre este cometa y quizá un programa sobre algún cometa en particular. Creo que hemos hablado en general, pero no hemos hablado mucho de cometas en particular.
Sí, este cometa Halley, como vimos el programa pasado que hablamos de Edmund Halley, pues es un cometa muy famoso precisamente porque fue el primer cometa en haber sido pues identificado como un objeto periódico del sistema solar, un objeto que viene cada 75, 76 años y cuya órbita se puede predecir y puede ser calculada según las leyes de Newton y las leyes de Kepler. Y esto fue precisamente lo que hizo Edmund Halley allá en 1705 aproximadamente, en su libro Sinopsis de la Astronomía de los Cometas, donde él utilizó las leyes de Newton, que era un amigo de él, para calcular precisamente que los cometas que habían aparecido en varios años, 1531, 1607 y otros, era precisamente el mismo cometa, y predijo que regresaría en 1758. Desafortunadamente, pues no vivió para ver su regreso de su cometa, pero una vez que regresó, pues todo el mundo aclamó a Halley, aclamó a Newton, en el sentido de que pues fueron las leyes de Newton las que permitieron el identificar a este cometa, y ahora sí, saber que los cometas eran pues también algunos de ellos miembros del sistema solar y que se apegaban a las mismas leyes gravitacionales que los planetas. Eso fue el mayor descubrimiento, yo diría, y lo que proyectó a la fama el cometa.
Ahora, recordemos también, como veíamos en el programa anterior de la semana pasada, que el descubridor Edmund Halley realmente trabajó en muchas cosas y aportó mucho a muchas ciencias. Aunque actualmente, y después de preparar el programa de la semana pasada, siento que esto es un poco incorrecto, solo se le recuerda casi exclusivamente por el cometa.
Sí, es exactamente. Hizo muchas cosas, pero bueno, pues como sea, el cometa Halley, yo digo que destaca entre las mejores que él hizo. Si no hubiera sido el cometa, ¿qué hubiera sido lo más destacado? ¿No te acuerdas? ¿Sus contribuciones meteorológicas o las magnéticas?
Yo creo que las magnéticas no logró todo todo bien, en el sentido de que no hizo nada, hizo pocas cosas que realmente todavía perduren, pero sentó las bases, por lo menos empezó a hacer las preguntas correctas.
Y pues aquí habría que ver un poquito de historia, que es un cometa, astronomía general. Pues un cometa es un remanente de la formación del sistema solar, un remanente pequeño. En realidad los cometas tienen unos cuantos kilómetros de diámetro nada más. Estos remanentes no se formaron cerca del Sol, sino que se formaron en las partes congeladas y lejanas del sistema solar. Y por azares del destino, básicamente por la interacción gravitacional de los planetas mucho más masivos, estos planetas arrojaron a los cometas a formar lo que ahora llamamos la nube de Oort alrededor del sistema solar. La nube de Oort está muy lejos, 20.000, 50.000 unidades astronómicas, y es una nube más o menos esférica donde están todos estos remanentes pequeños del sistema solar que fueron, como digo, expulsados hacia esa distancia. No es lo mismo que el cinturón de Kuiper, que es más bien, el cinturón es un disco plano de detritos también, con mucho hielo como estos, ¿verdad? Pero que van desde la órbita de Neptuno, más o menos 30 unidades astronómicas, hasta unas 50, 60 unidades astronómicas. Esto es mucho más grande y mucho más lejos. Entonces es lo más lejano que puede arrojar un planeta o un objeto pequeño y aún permanecer en órbita alrededor del Sol.
Entonces, sí, vamos a diferenciar esto. La nube de Oort tiene aproximadamente una forma esférica y el cinturón de Kuiper tiene una forma como de disco, uh-huh. Y son dos distintos. Y en ambos casos se calcula que tienen miles y millones de cometas, pero no muy pocos, si es que alguno, han sido directamente observados, porque están muy lejos, son muy pequeños y son bastante oscuros, como vamos a ver más adelante hablando del mismo cometa Halley. Sí. Nada más se hacen brillantes cuando se acercan al Sol, y ahorita vamos a explicar cómo sucede esto.
Esto de aproximación al Sol, el de los objetos está muy lejanos, de vez en cuando interactúan gravitacionalmente entre ellos, y pues sí, pierden velocidad o chocan entre sí, y son, digamos que impulsados lentamente hacia el Sol. Entonces los cometas se van a acelerar en dirección del Sol, y generalmente lo que sucede con estos cometas de la nube de Oort es que le dan la vuelta al Sol, muy cerquita del Sol, y después se alejan y vuelven a llegar hasta la nube de Oort y no regresan hasta dentro de miles o millones de años. Estos serían
Estas perturbaciones pueden ser, como tú dices, porque se acerquen a otro cometa o porque choquen con otro cometa, o bien porque el Sol pase más o menos cerca de alguna otra estrella en su recorrido por la galaxia, y esto causa este tipo de perturbaciones.
Y generalmente cuando se acercan al Sol es cuando se calientan y entonces empiezan a perder material. Se evapora material de la superficie, bueno, el término correcto es sublimar, se sublima el material de la superficie y pasa entonces a formar parte de la coma del cometa, que es la envoltura que rodea el núcleo. Recordemos que el núcleo es pequeñito, la coma puede ser miles de kilómetros de diámetro, es una nube de gas, y después la cola del cometa. El viento solar empuja muchas de estas partículas, que pueden ser polvo o pueden ser gas ionizado, por ejemplo, por la luz ultravioleta del Sol, los empuja hacia afuera formando la cola vistosa del cometa. Entonces, estas vestimentas de los cometas son temporales y nada más mientras estén cerca del Sol. Una vez que se alejan, vuelven a ser unas bolas de nieve congeladas con algo de tierra, digámoslo así. Así es como se han descrito a los cometas. Entonces,
Esto nos lleva a dos conclusiones. Primero, que los cometas que se acercan al Sol y que llegamos a ver no van a durar para siempre, porque cada vez que se hacen brillantes es porque están perdiendo material, y cuando este material refleja la luz del Sol es que los vemos. Eso es otra, los cometas no tienen luz propia.
Exactamente. Y bueno, estos cometas de periodo largo pues generalmente son muy buscados porque sí son material, pues, del sistema solar, de la formación del sistema solar, que no ha sido procesado por nada, está congelado. Entonces, cuando pasa cerca del sistema solar uno de estos cometas, es importante estudiar el tipo de gases que tiene y los sólidos para tratar de entender cuando se formó el sistema solar, por qué formó estas estructuras con estas proporciones de elementos químicos. Ahora bien, muchos de estos cometas, a la hora que se regresan o salen del sistema solar, o a veces también a la entrada del sistema solar, puede ser que pasen cerca de un planeta, normalmente Júpiter, por ser el más masivo, y esto causa que la órbita se modifique. Y muchas de estas modificaciones pueden ser de restarle energía. Entonces el cometa de salida, por ejemplo, ya perdió velocidad, entonces no puede llegar a la nube de Oort y se queda atrapado dentro del sistema solar. Entonces este cometa llegaría a ser ahora lo que llamamos un cometa de periodo corto. Periodo corto generalmente son menos de 200 años. Entonces, y estos cometas son los que se repiten constantemente. Y estos son, como tú mencionabas, la erosión en estos cometas es mucho mayor, mucho más frecuente, y eventualmente se desintegran completamente y se pierden. Estos cometas se evaporan literalmente, dejando un rastro de polvito alrededor, que a veces sucede que la Tierra choca contra esos polvitos y se aprecia lo que nosotros vemos como meteoros. Que son,
me ganaste
te mi gané siguiente la idea.
Comentario.
Ah, pues sí, síguele el comentario.
Mi siguiente comentario, que ya lo hiciste tú, es ese. Los cometas se acercan al Sol, siguen su órbita varias veces, hasta que con el tiempo, a lo largo de miles de pasos por el Sol, todo el material volátil que tienen ya se evaporó, y ese sendero de polvo que Pedro mencionaba queda ocupando más o menos la trayectoria de la órbita, y es posible predecir aproximadamente cuándo la Tierra va a pasar por esa región, y de esa manera se producen las lluvias de estrellas, que son más o menos periódicas, que no son lluvias de estrellas sino de el efecto del polvo que dejaron los cometas cuando choca contra la atmósfera de la Tierra y se incendia.
Es más, el cometa Halley en particular tiene dos lluvias de meteoros asociados con este cometa, con los detritos de este cometa, y una de ellas es las Eta Acuáridas, que se pueden observar esta semana. Desafortunadamente, como es luna llena, ya lo escuchamos en el reporte del cielo, no vamos a poder ver las partículas de polvo pertenecientes al cometa Halley de este año, ¿verdad? Entonces, esos cometas de periodo corto son los pues un poco más interesantes porque se repiten, y como decía, el cometa Halley es uno de estos. Llega hasta la órbita de Neptuno aproximadamente en un periodo de 75-76 años aproximadamente, y se regresa. No sabemos
¿Por qué varía ese periodo?
Varía por lo mismo de los efectos gravitacionales de los planetas. A veces al pasar cerca de Saturno o de Júpiter, lo acelera un poco o lo retrasa un poquito. Entonces, esto hace que cambie el periodo. También los cometas tienen lo que se llama un efecto no gravitacional. Mucho de lo que los cometas se evapora de la superficie, se evapora en zonas muy concentradas y lo hacen en forma de geysers, por ejemplo. No es que se sublime de toda la superficie al mismo tiempo. Y estos chorros de gas también provocan ciertos efectos de jet. Entonces tiene cierta propulsión y eso también puede hacer que se atrase o retrase o adelante la órbita, dependiendo de qué tanto sean estos efectos no gravitacionales.
Y estas fuerzas propulsoras son irregulares. En particular, en el caso del cometa Halley, se sospecha que su rotación es irregular, bastante irregular, y eso pues hace que sus movimientos precisos no sean realmente predecibles.
El cometa Halley en particular ha sido observado en muchas reapariciones. Se estima que desde el año 240 aproximadamente antes de Cristo, puede ser, o a lo mejor 467, muchas de esas apariciones antiguas no están bien documentadas. en el sentido de que no tenemos récords que nos digan exactamente cuándo fue. Pero se estima que el cometa Halley sea mucho más viejo. Algunos han dicho que ya ha venido o ha pasado unas 10.000 veces alrededor del Sol y ya por lo tanto ha perdido mucha masa. Este cometa es ya más polvo que hielo. En lugar de ser una bola de hielo sucia, ahora están diciendo que este cometa ya se ha evaporado tanto que es una bola de tierra con tantita agua húmeda. Entonces, ¿cuánto más vaya a durar? No sabemos.
Ya se está pareciendo más a un asteroide, entonces.
Sí, exactamente, es lo que iba a decir. Algunos asteroides son núcleos de cometas ya extintos, ya sin volátiles. Otra cosa que puede suceder es que el cometa se fragmente. Y a la hora de fragmentarse, pues puede suceder, como lo hemos visto en algunos cometas, una serie de cascada de fragmentación en el cual eventualmente el cometa se evapora más rápido y con más facilidad. Entonces, esto también puede suceder.
Hay varios estudios publicados con base a observaciones que han tratado de calcular más o menos cuántas veces el cometa Halley se ha acercado al Sol. Y lo que han tratado de hacer es observar la cantidad de material, estimar la cantidad de material que pierde en cada pasada y tratar de imaginándose el tamaño que tenía un principio, estimar cuánto ha perdido. Desde luego, pues esto es lo mejor que se puede por ahora, pero totalmente incierto.
Ajá. Y vamos a tener que ir a una pequeña pausa, vamos a un corte y regresamos aquí. Vamos a seguir hablando ya más en específico del cometa Halley, algunas de sus reapariciones, sus características, etcétera, etcétera. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cometa Hale-Bopp, junto al cometa Halley, se encuentra dentro de los objetos celestes más reconocidos del sistema solar. Hale-Bopp es un cometa periódico que regresa cada 3.000 años, a comparación del cometa Halley, que tiene un periodo de 75 años. Se cree que el núcleo del cometa es relativamente grande, de unos 40 kilómetros de diámetro. De manera independiente, el astrónomo Alan Hale y el aficionado a la astronomía Thomas Bopp descubrieron el cometa en 1995, por lo que ahora lleva el nombre de ambos. Al poco tiempo del descubrimiento, quedó claro que este cometa podría ser de los más brillantes en los últimos años. Este cometa causó gran expectación la última vez que fue visible aquí en la Tierra, en 1997. Durante su paso por nuestro cielo, Hale-Bopp fue uno de los astros más brillantes, alcanzando una magnitud de menos 0.8, lo cual significa que el cometa era más brillante que cualquier objeto en el cielo nocturno en esas fechas, con excepción de la Luna, el planeta Sirio y el planeta Marte. El cometa pasó a una distancia relativamente lejana, de 194 millones de kilómetros de la Tierra. Si se hubiera acercado más a la Tierra, como lo hizo el cometa Hyakutake en ese mismo año, hubiera sido más brillante que la luna llena. Durante el proceso de sublimación del cometa, fue posible observarle dos colas, una de gas y otra de polvo. Ambas alcanzaron varios millones de kilómetros de longitud.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es el cometa Halley. Les recuerdo a todos los radioescuchas que este es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio DEM, pero nos pueden también buscar en Facebook. Ahí pueden encontrar lugar donde, pues les indica dónde pueden encontrar los programas que ya tenemos grabados. Les recordamos que tenemos Obsesión por el Cielo en formato de podcast, más de 80 programas almacenados para su disfrute cuando quieran ustedes escuchar Obsesión por el Cielo. Los invitamos que vayan a la página de Facebook a que nos dejen algún comentario, por ejemplo. Pues bien, estaba con Edgar desde el Distrito Federal hablando acerca del cometa, bueno, cometas en general, y empezamos a hablar del cometa Halley. En particular, el cometa Halley, pues como decíamos en la historia, es famoso por ser el primer cometa en reconocerse como un cometa periódico y reconocerse como un objeto del sistema solar que obedece las leyes de Newton, por Edmund Halley en 1705, y por eso también es reconocido por ser un cometa muy brillante que ha tenido muchas apariciones y ha sido testigo, entre comillas, de muchas de las historias de la humanidad.
Y ha sido el culpable de muchas catástrofes, como dicen algunos. Eso no es cierto,
¿eh? Eso no es cierto, pero pues bueno, los cometas siempre son asociados por señales de mal agüero.
Pero creo que los chinos lo ven al revés, ¿no?
Los chinos lo ven como un, ellos lo consideran como una estrella huésped. Para ellos no creo que sea ni malo ni bueno, sino es algo interesante y nuevo en el cielo. No sé cómo lo interpretaban astrológicamente.
Bueno, pero, y también ¿sí? Hay que decir, ya que mencionas que era una estrella huésped, que los cometas pues son objetos del sistema solar, tanto el cometa Halley como otros cometas. Y antes de que fueran estudiados, se pensaba en la antigüedad que eran fenómenos atmosféricos, que tampoco es cierto.
Eso es cierto, sí. Tycho Brahe dijo, observando cometas, encontró que el paralaje del cometa era menor que el paralaje de la luna, por lo tanto tenía que estar más lejos que la luna. Pero bueno, regresando un poquito de lo de buena suerte y mala suerte, por ejemplo, en el año 1066, que fue, una de las apariciones más reconocidas, de las primeras apariciones más reconocidas, el cometa fue de mala suerte para el rey Harold II de Inglaterra, porque murió en la batalla de Hastings, y por eso ha tenido mala fama los cometas de traer mala suerte. Pero también hay que recordar que para Guillermo el Conquistador, que le ganó a Harold II, pues es buena suerte. O sea, el cometa fue un símbolo de que iba a ganar. Entonces depende de la historia, el que escriba la historia, si los cometas son de buena o de mala suerte.
Pues sí, y también hay que pensar si no se predispuso a pensar que iba a perder, ¿no? También. Quizá no es el caso de la batalla de Hastings, pero posiblemente en otras instancias en que el cometa u otros cometas han sido asociados con catástrofes, el hecho simple de que la gente esperaba una catástrofe los predispuso pues a las catástrofes, o a notar con más agudeza y a relacionar las catástrofes que hubieran ocurrido de cualquier manera, ¿no?
Sí, hay que echarle la culpa a alguien y nosotros no vamos a tomar responsabilidades por nuestras acciones, así es de que fue el cometa. Esa fue la filosofía. Una de las apariciones más famosas fue la de 1910. Esa aparición no coincidió, pero llegó en una época de astronomía moderna donde ya había fotografía y espectroscopía. Entonces se puede decir que en 1910, que también fue una aparición muy cercana del cometa, pasó a 0.15 unidades astronómicas de la Tierra, recordando que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces se pudo estudiar el cometa Halley con mucho detenimiento, con las fotografías, y sobre todo con la espectroscopía se pudo encontrar la composición química del cometa, que pues fue muy importante, un avance muy importante para tratar de saber lo que son los cometas en verdad. Entonces, esa aparición también es famosa porque la Tierra pasó por la cola del cometa. No nada más pasó cerquita, sino que el 19 de mayo de 1910 la Tierra cruzó la cola del cometa. Y un astrónomo francés de renombre, Camille Flammarion, no han de saber ese nombre, había predicho que como las colas de los cometas tienen el gas, el cianógeno, CN, y ese es un gas venenoso, él había dicho que a lo mejor en la Tierra nos podíamos envenenar. Y se hizo una histeria colectiva, por más que dijeron otros astrónomos de que la cantidad de cianógeno era muy poca.
La densidad
era muy baja, entonces la cantidad que iba a entrar a la atmósfera muy poca y no iba a matar a nadie. Pero aún así, muchas personas compraron sus máscaras contra gas o píldoras anticometas o hasta sombrillas que eran...
que probablemente hacían más daño que bien las píldoras.
Exactamente, entonces... pues bueno, entonces es parte de la mitología de los cometas y de la mala fama que tienen. El cometa de 1910 también fue un poquito famoso en el sentido que ese fue el año que se murió Mark Twain. Y Mark Twain nació en 1835, justo cuando vino el cometa por primera vez. Entonces Mark Twain vino con el cometa y se fue con el cometa. Una de esas casualidades.
Buena suerte y mala suerte para Mark Twain, y definitivamente buena suerte para los que vendían máscaras de gas.
En ese caso.
En 1910.
Sí. Ahora, la reaparición que yo me acuerdo y la que yo experimenté fue la de 1986. Fue la última vez que apareció el
cometa. También conocida como la Gran Desilusión de 1986.
Sí, efectivamente. Yo me acuerdo buscar el cometa y cuando lo vi me decepcioné. Resultó que esa es la peor aparición que ha tenido el cometa Halley en toda la historia humana, porque sucedió exactamente del otro lado del Sol cuando nosotros estábamos de un lado, el cometa estaba del otro, pasando por perihelio, entonces francamente no se pudo ver bien desde la Tierra. ¿Tú cómo lo viste? ¿Te acuerdas?
La vida no es justa, mejor nos vamos acostumbrando. Pues efectivamente a mí también me desilusionó mucho, sobre todo que puse bastante esfuerzo en su observación, yendo a los mejores sitios, y también porque en 1910 mi abuelo impresionó mucho a mi papá contándole sobre el cometa en 1910, que realmente fue una de las apariciones más espectaculares. Sí. Entonces mi papá lo esperaba con muchas ansias, por causa de él yo también. Y pues ahora él ya no tiene mucho interés en observar cometas. Uh-huh. Y yo sí, y he visto varios bastante buenos, ¿no?
Sí, el cometa.
Pero ese sí me desilusionó.
Sí.
Ahora, tuvo la ventaja de que mi papá compró un telescopio y yo empecé a usarlo para otras cosas que no eran cometas. Entonces salí beneficiado.
Ah, entonces, ¿tu interés en la astronomía se causó por la venida del cometa Halley o ya era anterior?
Digamos que el cometa Halley ya tenía yo interés desde antes. El cometa Halley ayudó en el que hizo que a través de, como dicen los abogados, por interpósita persona, me hiciera de un telescopio mejor. Ajá. Y realmente me empecé a interesar más todavía cuando vi fotos de Saturno tomadas con telescopios como el que yo tenía, y cuando vi a Saturno con mis propios ojos.
A principios de los 80s, yo allá por el 83, 84, fui a estudiar a la Universidad de Texas en Austin, y mi licenciatura en astronomía, y conseguí un trabajo ahí en uno de los departamentos con una máquina que se llama un fotodensitómetro, que era una máquina con, básicamente ponías una placa fotográfica y tenía un eje que, bueno, pues digamos un ocular, y se movía en un eje X y Y, y con una computadora de aquellas épocas, de las primitivas, podías tú medir la posición de estrellas y de ahí calcular y medir la posición de los objetos. Y me acuerdo que un día, porque yo medía muchos asteroides y muchos cometas, y un día me llegaron una fotografía, no en placa de vidrio, como generalmente me llegaban, sino en placas de vinilo, de plástico, con unas estrellitas, y me dijeron, ese es el cometa Halley, necesitamos que mides la posición del cometa Halley. Era una de las primeras fotografías que se tomaban del cometa Halley cuando venía de camino a la Tierra. Ya después, cuando llegó...
¿A qué distancia estaba?
No me acuerdo, fíjate, por ahí debo de tener al... Tengo una fotografía que me dieron de recuerdo, que era una impresión de una de esas negativas, que me la dieron y la tengo ahí firmada por todos los que eran mis jefes y mis colaboradores, de esa época del cometa Halley, precisamente. Pero ya era una foto de las modernas. Esa primera era una foto redondita y creo que era así medio... ¿Cómo se llama? Ya estaba revelada, eran fotos de las antiguas, pero creo que había sido, de alguna manera, la imagen había sido resaltada, no digitalmente, sino químicamente, para que apenas se viera el manchoncito.
Con película de alto contraste, Codalith y ese tipo de cosas.
Conozco
varias de las técnicas. Sí. No me las acuerdo, pero sí las conocí.
Allá,
¿no?,
en la época de la química. Entonces, ese fue mi primer encuentro con el cometa Halley. Ya después, en el 86, cuando ya estaba brillante, pues ya lo podía uno buscar por binoculares. Y pues, como tú dices, sí, fue una gran, gran decepción. Ahora, fue decepción para nosotros, pero en ese tiempo una flotilla de naves espaciales salió de la Tierra para encontrarse con el cometa Halley. Dos naves soviéticas, la Vega 1 y Vega 2, pasaron por el cometa Halley. Para después, no sé si te acuerdas, esas eran misiones a Venus también. Después
sí, la recuerdo.
Después de Halley se fueron a ver a Venus, a soltar globos estratosféricos en Venus. Estuvo muy interesante. Si quieren buscar Vega 1 y Vega 2, para que sepan un poquito más de esas misiones. Los europeos mandaron una nave espacial, la Agencia Espacial Europea, cuando apenas se acababa de formar. Creo que fue la primera misión de la Agencia Espacial Europea a otro objeto del Sistema Solar. La llamaron Giotto, la nave espacial, por el artista de, ¿qué era?, de 1300 y feria, que había hecho un dibujo de la adoración de los magos con el cometa Halley en el fondo.
Y ya que mencionas, perdón, sí, Pedro, ya que mencionas eso, tengo entendido que se ha considerado que el cometa Halley pudo haber sido la estrella de Belén de la Biblia, pero la mayoría de los que han estudiado esta situación lo desechan por motivos razonablemente confiables. Entonces, lo más probable es que no fue el cometa Halley.
Sí, los motivos es que las fechas simplemente no coinciden.
Muy buenos motivos.
Y aparte de eso, aparte de la nave europea y las dos soviéticas, fueron dos naves japonesas llamadas Suisei y Sakigake, que también pasaron por el cometa Halley. Los Estados Unidos perdió una oportunidad muy valiosa de mandar su propia nave espacial al cometa Halley, que formara parte de la armada del cometa Halley para estudiarlo, por motivos de presupuestos. Creo que al último minuto no pudieron. Lo máximo que pudieron hacer es un satélite que tenían en órbita de punto lagrangiano, en el punto L1, la movieron y la recomisionaron para que pasara por la cola del cometa. Esta sonda después se le llamó el Explorador Cometario Internacional, y después fue a ver a otro cometa que se llamaba Jacobini-Sinner, bueno, se llama Jacobini-Sinner, pero pues fue así como último minuto de los Estados Unidos. Y también,
sí, pero,
¿sí?
tanto en 1910 como en 1986 fueron muy buenas apariciones del cometa Halley, porque en ambos casos se aprovecharon las últimas tecnologías para estudiarlo. Uh-huh. Como mencionaste, en 1910 con estudios espectrales que permitieron conocer la composición, y en 1986 pues tomar fotografías y obtener información de cerca, ya en el lugar.
Sí, in situ, exactamente. Lo que trataron de hacer los americanos es mandar a través del transbordador espacial observar el cometa desde órbita de la Tierra. Desafortunadamente, esa fue la misión STS-51, la explosión del Challenger.
Ups.
Entonces, pues no pudieron. Y como se suspendió el programa por varios años, nunca pudieron hacer observaciones desde el transbordador espacial. Qué mala pata de los americanos con eso, pero pues bueno, ni modo. Hay que esperar. Oh,
y ha habido otras misiones a otros cometas por parte de Estados Unidos que han sido bastante espectaculares. Ya hemos mencionado varias de ellas en el programa.
Sí. La próxima aparición del cometa Halley será en julio del 2061 y va a ser una aparición mucho mejor que la aparición de 1986. ¿Quiénes de ustedes estarán para? Yo quiero estar para esa fecha. Yo quiero volver a ver el cometa Halley. Voy a tener 100 años de edad, pero yo quiero ver.
¿Hace ejercicio y come tus verduras?
Exactamente. Para poder ver, mantener la vista. Aunque sea en fotografía, pero sí quiero apreciar a ver el cometa. Ahora, yo puedo hacer trampa también. Ahorita este cometa Halley se puede observar durante toda su órbita con telescopios gigantes. Llegan a magnitudes de 28 aproximadamente. Y el límite, por ejemplo, del telescopio Hubble es 30, fácilmente. Entonces, sí se puede observar el cometa y se ha observado durante toda la órbita. Pero eso está. Yo quiero ver cuando se acerca.
Me avisas si te dan tiempo en Hubble para observarlo,
¿eh? Bueno, pues también puedo pedir tiempo en los telescopios que están en Cerro Paranal, por ejemplo. Eso está bien.
Eso lo considero un poco más probable, pero muy difícil todavía.
Bueno. Y con esto, pues tenemos que terminar el programa de esta semana. ¿No te acuerdas del programa de la siguiente?
No recuerdo el programa, pero si me das unos segundos, si es que los tenemos.
No, sí los tenemos, es más, yo aquí te gano sacando el archivo y anunciamos que el programa de la siguiente semana es interacciones entre el Sol y la Tierra. Vamos a ver en particular cómo es lo que llaman en Estados Unidos Space Weather o el clima espacial. Eso es lo que veremos la siguiente semana en Obsesión por el Cielo. Por lo pronto, pues muchas gracias a todos los radioescuchas. Y nos esperamos la siguiente semana.
La semana que viene.
En Obsesión por el Cielo, ya en vivo desde la cabina de Radio UDEM. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.